Laredo.
Ay, que me gusta.
San Francisco, Quintanar, Monterrey, Alcázar de San Juan.
Ahí estamos.
Hey.
Ahí estamos.
Toma.
Esa yo no la conocía.
No la conocía, se la hemos
Por
puesto,
favor.
Claro, te la hemos puesto a ti, especialmente.
Sí.
Nuestro realizador musical.
Sí.
Porque sabía que te iba a gustar especialmente.
Hombre,
¿cómo? ¿Alguien sabe cómo se hace el nudo corredizo? Es que me quiero tirar por el balcón.
Oye, no será por la canción, que es monísima.
Es sí, preciosa. La verdad. ¿Cómo es? Arizona, Tarazona.
Arizona, Tarazona. Sí. San Diego, Villarrobledo.
Pero San,
San
Diego,
Francisco,
el
Quintanar,
de
Monterrey,
de
Alcázar de San Juan.
Alcázar de San Juan.
Claro. Ahí estamos. Frankie y el ritmo provisional. Frankie, que era, bueno, es amigo mío, es profesor de filosofía.
Sí. Se le nota mucho.
Claro, es verdad.
Es que para hacer esto hay
Hombre,
que darle
mal,
a... Digo,
te voy a decir una cosa. Menos mal que los cuchillos del desayuno están al lado y esto está cerrado. Que si no, yo me los clavaba ahora mismo.
Calla, que
qué
a
poco,
ver qué dice.
Qué poco gusto, de verdad.
De verdad.
Qué poco gusto musical. Qué poco gusto.
De verdad, no lo puedo
En fin,
entender.
Donde nos vamos a poner todos de acuerdo. Hola, Gutiérrez, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Es...
Yo pensé que Gutiérrez había suicidado.
Yo estaba junto, un vaído, claro. Se me dio la silla para atrás.
Es bien bonita la canción.
Sí, pero
en lo que nos vamos a poner todos de acuerdo es en hablar bien de la Mutua.
Sí, hombre.
Sí, claro.
Hombre, no faltaría más. ¿Y sabéis qué pienso?
Que qué, si no... ¿Qué piensa tú, mi vida?
A ver, que esto es muy serio. Sí. Hay mucha gente que está pendiente. Vuelvo a repetir, empezamos. ¿Sabes qué pienso? Que si nunca has dado un parte, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Si opinas lo mismo, deberías ir con tu seguro de coche a la Mutua porque te bajan el precio sea cual sea. Y también con el seguro de vida, de moto, de hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Lo comentábamos antes con Carlos Herrera, están los agricultores gallegos bien preocupados porque hay una plaga que está afectando a la patata gallega. Hombre, la patata gallega es de las mejores que hay en España.
Sí, señor.
Bueno,
sí,
y
señor.
En el mundo, la
sí,
verdad, pues es una patata extraordinaria. Bien, pues hay una plaga que está avanzando y además no hay manera de pararla. Se detectó hace 3 años y la cosa continúa. Bueno, desde el propio Servicio de Sanidad y Producción Vegetal de la Xunta han dicho que hay motivos para estar preocupados. La culpa la tiene la polilla guatemalteca. Yo no sé lo que es, pero pesa. Pues lleva 3 años, dando dolores de cabeza. Manuel Rodríguez Vázquez es el jefe territorial de La Coruña, del medio rural de la Xunta de Galicia. Don Manuel, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
O sea, que ¿viene de Guatemala?
El origen de la plaga es en Guatemala y el que le dio nombre a la plaga. De ahí se ha extendido por toda Centroamérica y el norte de Iberoamérica, hasta donde me alcanza a mí saber. De por allí ya está en Perú y en la cordillera andina. O sea, se ha extendido con bastante rapidez al otro lado del Atlántico. Y aquí en Europa la primera noticia de ella la tuvimos en las Islas Canarias, que fueron las primeras afectadas hace ya más de una década.
Exactamente, en el 99 aproximadamente saltó a Canarias. Y luego en 2015 creo que saltó a la península, pero que, bueno, ¿no están ustedes del todo de acuerdo en que quizá pudo llegar antes, ¿no?, de 2015, aunque no se detectase?
Claro, efectivamente, lo dice bien. En el 2015 la detectamos en el norte de Galicia, concretamente en las primera detección fue en el concello de Neda, en la ría Ferrol. Y claro, fue una sorpresa, o sea, nadie esperaba encontrarse una plaga que estaba a tanta distancia, en el caso más cercano, Canarias, en plena ría Ferrol. A raíz de eso hicimos un muestreo masivo. Hay la forma de hacerlo, digamos, es detectando los adultos con trampas, con una feromona, que atraen a los machos de la especie. Hicimos un trampeo masivo en toda Galicia, concentrándonos sobre todo en la zona donde había aparecido, y vimos que la evolución, que la plaga estaba presente en el norte de la provincia de Lugo y en el norte de la provincia de La Coruña. Concretamente, en una línea, más o menos lo que conozcan Galicia, a partir del río Eume hacia arriba, y de Terrachá, digamos, en la zona de Lugo también hacia la costa. Todos esos ayuntamientos del norte, con menor o mayor grado de infestación, que no todos eran iguales. Detectamos que llevaba allí no sabemos cuánto tiempo, pero el primer sitio que la detectamos fue Neda.
Y el, sí, perdona, Naranjo.
No, no, iba a preguntar que qué es lo que hace la polilla, qué es lo que le hace a la patata.
La polilla es, es una plaga muy mala de tratar. Esta concretamente es muy parecida a la polilla y eso da lugar a confusión incluso en los medios de comunicación o incluso a nivel de productores avezados que tengan costumbre, porque es la polilla tradicional que tenemos aquí en Galicia, la que estropea la patata. Es la polilla en fase adulta, lo que es cuando es una mariposa, no provoca daños. La larva de esa polilla vive dentro de la patata, del tubérculo, y desarrolla todo su ciclo dentro de él. Y lo que hace básicamente es, aparte de hacer galerías y comerse la patata, provoca, por precisamente al hacer estas galerías, podredumbres, asociada con bacterias y con hongos, y acaba estropeando totalmente lo que es el tubérculo.
Uh-huh. Tengo entendido además, Manuel, que tiene un comportamiento, en fin, singular, porque solamente afecta a las plantaciones que están situadas a nivel del mar, ¿no?
No necesariamente, no es así. El problema es que la polilla lleva demasiado poco tiempo en lo que es la Europa continental. Y aunque estamos haciendo estudios desde la Xunta de Galicia, esos estudios todavía están sin completar, llevamos 3 años con ella. En cuanto a la biología aquí, evidentemente la primera sorpresa para nosotros fue como, vamos a llamarle así, un bicho casi subtropical, se haya podido adaptar a una climatología como la gallega, claro, con tanta rapidez, con tanta facilidad, y con un número de generaciones por año que nos ha sorprendido a todos los que trabajamos en esto. Entonces los estudios se están haciendo ahora del comportamiento en nuestras latitudes y nuestro clima. El problema que tiene sobre todo es el comportamiento de la polilla, que es lo que la hace un poco diferente a la nuestra. Uh-huh. De la fase adulta, la mariposa, que no deja de ser un bicho bastante insignificante, un poco más de 1 centímetro, de un color marrón, es muy, muy poco visual, sale de noche, prácticamente no se detecta. Es que pone los huevos en el pie de la planta, no los pone en la planta, los pone en el suelo, pegados a la patata. Por lo tanto, no tiene tratamiento fitosanitario. Eso es lo que lo distingue de cualquier otra polilla que actúa o que preda, vamos a decirlo así, o que parasita nuestros cultivos. No tiene tratamiento por eso. Una vez que se ponen los huevos en el suelo, migra hacia la patata, la larva, busca la patata enterrada. Hace un orificio muy pequeñito, como siempre pongo el ejemplo, como si fuese cuando veis una castaña que está con gusano, orificio muy pequeñito, sí. Una patata que está sucia de tierra, que encima no se ve, y ya desarrolla ahí toda la fase larvaria hasta la última fase, en la que ya es una larva ya de la que se ve en los medios, de color son rosado, de color morado, que ya es de tamaño considerable, y de ahí hace pupa, o sea, se hace un estado de hibernación, y ahí sale el adulto. Por eso no tiene tratamiento en campo y por eso es una plaga de cuarentena, porque no tiene un tratamiento eficaz. El único tratamiento eficaz que tenemos es la cuarentena. Por eso está dentro de la directiva comunitaria de plagas de cuarentena.
Tengo una duda. Si nace fuera de la planta, o sea, a pie de la planta, pero no dentro de la planta, ¿es porque puede ser porque sea una evolución de otra polilla y se pone ahí para sobrevivir?
No. Es una característica de comportamiento de esta especie que la hace simplemente diferente a las que hay de por aquí, pero no es una evolución de otra especie. Es una especie autóctona de allí, de Centroamérica, sí. y se ha adaptado muy bien a los cultivos profesionales y no profesionales de la patata de aquí de Europa, que para ello encuentra, claro, evidentemente, muchos campos de cultivo en comparación con la zona centroamericana y vamos, para ellas campo abonado, como se suele decir.
Claro. Manuel, calificar a veces las situaciones es complicado, pero ¿se podría decir que la situación ahora mismo es grave?
A ver, no es grave en el sentido de la extensión territorial ni de las zonas de cultivo que está cogiendo. Coge el norte de la provincia y coge un ayuntamiento que es el que se ve estos días en los medios, que es en Costa de la Morte, conocido por muchos, en Muxía. Y es grave en el sentido de que es muy preocupante que no podemos permitirnos que avance, porque por lo que acabo de decir, esta plaga, el problema que tenemos es que no tiene tratamiento.
Claro.
No hay un tratamiento fitosanitario efectivo contra ella. El único tratamiento que tenemos contra ella es... Lo digo de otra forma. El gran enemigo que tenemos con esta plaga es que solo come patata.
Sí.
Vive por y para la patata.
Claro.
Pero esa es también la única ventaja que tenemos. Es decir, no preda sobre otros cultivos. Entonces, la única forma, dado que no tenemos tratamiento de efectivo contra ella es que cuando nazcan los adultos no encuentren patata donde depositar los huevos. Entonces, el tratamiento más efectivo y más eficaz que tenemos es precisamente la cuarentena. Es decir, que donde aparezca esta polilla, cuando nazcan las siguientes generaciones, es una polilla, insisto, bastante pequeña, no tiene una curva de vuelo amplia, no vuela a mucha distancia, más allá de unos centenares de metros. Entonces, lo que necesitamos es que no encuentre alimento. Entonces, el único tratamiento que tenemos es precisamente el evitar, el prohibir, claro, el limitar el cultivo.
Claro.
En ese sentido estamos preocupados. De momento la plaga en Galicia no ha afectado a las grandes zonas productoras, a la patata de la que se encuentra en los mercados nacionales, en los mercados de toda España, no procede de estas zonas donde está afectado. En ese sentido la gente tiene que estar tranquila. Mucha gente confunde ahora mismo patata que se pueda encontrar en mal estado, que tenga algún tipo de polilla, con la polilla guatemalteca, que no es así. No sale de Galicia ninguna patata que esté contaminada de polilla guatemalteca.
Pues desearle suerte, eso es lo que se nos ocurre como primera aproximación. Manuel Rodríguez Vázquez, que es jefe territorial de La Coruña, del Medio Rural de la Xunta de Galicia. Gracias y un abrazo a todos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la tarde.
Es Adal.
Si yo fuera rico, ay, sabada, todo el día para descansar, sin tener que trabajar.
Se llama Esteban Marchena, tiene 60 años, es camarero en Utrera, y en fin, el Tribunal Supremo le ha dado una noticia que me imagino que le habrá puesto muy contento. Porque al darle la razón y demostrar que fue fruto de la relación de un empresario y una sirvienta, resulta que va a cobrar 2 millones de euros de herencia, a pesar de que, en fin, se lo ha tenido que pelear. Esteban, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, antes de nada, enhorabuena, Esteban.
Muchas gracias. Uh-huh.
Vamos a ver, Esteban, usted, ¿en qué momento supo que era hijo de un empresario conocido en la zona y su sirvienta?
Bueno, yo más o menos lo sabía desde pequeño. Lo que pasa es que esto es una cosa que yo no tuve mucha relación con mi madre. Y entonces después, cuando mi madre cayó enferma, mi hermana me mandaron un papel donde mi madre le ganó un juicio a don Juan Vélez Utrera por estupro.
Uh-huh. ¿Y usted con el resto de sus hermanos cómo se lleva? ¿Se lleva bien? ¿Tiene relación con ellos?
No tenemos relación ninguna. La verdad que no.
Ajá. Porque usted vive en Palma de Mallorca, ¿verdad?
Sí, vivo en Palma de Mallorca.
¿Y usted qué hizo? ¿Emigró de jovencillo o cómo fue?
Sí, yo me metieron en un hospicio con 7 años y después, cuando salí de allí, me fui al pueblo y como el campo era duro y los albañiles también, cogí la maleta y me vine a Palma de Mallorca, emigré a Mallorca.
Ajá. ¿Quién le aconsejó, Esteban, que recurriese usted a la justicia para que se reconociera su derecho a cobrar parte de la herencia?
Bueno, me aconsejó mis hijos, mis hermanas, mis hermanos por parte de madre, que si algo tenía que ganar con este juicio contra mi padre, pues que mira, que no había, que ellos yo tendría una ayuda de parte de ellos.
Me cuenta que estuvo usted en un hospicio porque pues su madre tenía más hijos, ¿no?
Bueno, mi madre se casó después, después y a partir de cuando me metió en el hospicio se casó con el que es mi verdadero padre, el que ha sido mi verdadero padre. Uh-huh. Entonces, pues claro, ella se casó y tuvo 5 hijos.
Más, claro.
Uh-huh. ¿Con su padre biológico, Esteban, tuvo usted alguna relación alguna vez?
No, nunca, no. Mi madre fue a sacarme del colegio un día, me acuerdo yo, cuando estaba allí en el hospicio, y me llevó a un juicio y fue la primera vez que yo lo vi a él. Pero yo tenía 9 para 10 años.
Uh-huh. Esteban, imagino que este proceso no habrá sido fácil, porque claro, los hijos naturales de este señor pues habrán puesto todos
los
impedimentos.
Claro.
¿Cuánto tiempo ha llevado este proceso hasta que ahora el Tribunal Supremo le da la razón?
Sí, este proceso para mí que ya va para 10 años, 9 años y algo. Uh-huh. Y aparte no ha sido fácil porque yo... pusieron todas las trabas posibles. Ellos inhumaron no solo el cuerpo de mi padre, sino también de mi abuela y mi abuelo.
Claro, todo eso para evitar la prueba del ADN, ¿no?
Claro.
Efectivamente, para evitar la prueba de ADN y decir allí en el juicio, en el primer juicio que tuvimos en Utrera, que no me conocían y que no conocían el caso de nada. Y tenía yo 80 testigos a mi favor.
Claro. Y creo que tampoco se presentaron, Esteban, en el Instituto de Toxicología para comparar su ADN con el suyo, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Como usted lo está diciendo, el juez le mandó a hacer una prueba de ADN y de los cuatro, la madre y los tres hijos, ninguno se presentaron. Yo y mi madre sí fuimos y nos presentamos a hacernos las pruebas de ADN. Si ellos no tenían nada que ocultar, pues mire, podían haber ido a hacerse las pruebas de ADN y eso se había acabado mucho antes. Pero el juez vio que había indicios de obstruir la justicia y por eso este caso, como usted ve, es bastante importante porque me se ha dado la filiación de este señor sin habernos hecho las pruebas de ADN.
Sí, crea jurisprudencia,
claro,
¿no?
Claro,
exactamente.
Sí. Es un caso, verá, no sé si tiene noticias de ello, pero es un caso hasta cierto punto que ocurría bastantes veces en aquella época, ¿eh?
Sí, sí, en aquella época, desde aquí yo le mando un consejo a todas las madres que han sufrido lo mismo que la mía, que por favor, que no lo dejen, porque cada hijo debe de tener su afiliación, ¿me entiendes?
Claro.
Sí, lo que pasa es que ¿quién le paga a usted los años de hospicio?
Efectivamente, claro, esto también usted tiene toda la razón del mundo. Que ¿quién me devuelve a mí aquellos años cuando estuve en un hospicio donde me maltrataron y me pegaron?
Ya. Yeah. Parece además que el juez dijo, Esteban, que tenía usted muchísimo parecido con sus hermanos.
Sí, sí, efectivamente, sí. El juez cuando nos presentamos en la sala del juicio, claro, primero se comprueban las cosas, ¿no? Las versiones, pero allí ella vio que había también mucho parecido, donde los testigos también lo han dicho allí en el juicio, que éramos bastante parecidos.
Uh-huh. Claro, es lo del cordobés, ya.
Claro.
Si es que igual, son los dos iguales,
sí,
claro.
Sí, claro, exactamente.
No puedes negar nada.
Exactamente.
¿No?
Esteban, ¿y ha pensado usted ya lo que va a hacer con la herencia que le corresponde? Porque es un dinerito, ¿eh?
Sí, 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 que es un dinerito. Estamos esperando a ver qué pasa. Ahora habrá seguramente, si ellos no quieren llegar a un acuerdo, habrá un proceso de patrimonio. Pero bueno, lo que yo quería ya lo he conseguido. Lo primero, limpiar el nombre de mi madre. Y lo segundo, si algo me pertenece, quiero que me lo den.
Claro, algo le va a pertenecer, pero le voy a dar un consejo. Póngase en manos de abogado porque yo no sé si usted tiene que cobrar eso, qué Hacienda lo hace. Si es la de Andalucía, le van a dar hasta en el cielo de la boca, ya se lo digo.
Sí, sí, lo entiendo.
Porque son otros porcentajes lo que hay aquí, en esas, claro, cantidades, claro.
Claro. Bueno, pues
sí que lo entiendo.
Bueno, pues aparte del dinero, también le corresponderán algunos bienes, al menos hay una finca rústica y viviendas que le correspondían a esa herencia, así que bueno, pues se va a llevar usted un pellizquito. Que lo disfrute usted con mucha salud y con mucha alegría, Esteban. Toda esa que no tuvo.
Que ustedes lo vean y muchas gracias por vuestro programa.
Gracias, Esteban.
Buenos días.
Gracias, Esteban.
Gracias.
Dios. Pues mira, sí. Hombre, es una noticia. A mí estas cosas me emocionan y me gusta que pasen porque, oye, es que ha tenido un pasado
muy duro.
Muy duro.
Duro.
Mira, Paco Robles está escribiendo un libro. Uh-huh. Me ha venido a la memoria. No sé si es el siguiente, el que está ya en galera para publicarse.
Sí.
Que es acerca de todos los casos que se han dado, o gran parte de los casos, que se han dado de gente con apellidos, con guiones y sin guiones, pero con grandes fortunas, uh-huh, que tuvieron hijos, sobre todo en los años 50,
claro,
60, que fue la época más fuerte, sí, incluso antes, por aquí, por Andalucía. Y el libro es una delicia. Yo la parte que he leído es una auténtica delicia.
Pues sí. Oye, mira, y si al final se hace justicia, a todos nos queda mejor sabor de boca.
Claro,
así
que sí, hombre.
Que disfrute mucho.
Sí,
ahora,
tú
imagínate que yo, que no es el caso, tuviera un hijo, huiría.
Ya.
Huiría porque caería todo el peso de mis deudas encima.
Exactamente.
Yo no soy hijo de este.
Rechazaría automáticamente la herencia.
Exacto.
Yo no soy hijo de este.
Repudiaría la herencia inmediatamente.
Usted
sí,
es tonto,
señor.
Que voy a ser yo.
Y me sale a pagar.
Oye, te voy a decir una cosa, dime, Naranjo.
Dime.
Ha triunfado Soy del Llano, perdona.
¿Sí?
Hay un montón de gente pidiendo que dónde la pueden conseguir.
Hoy me has ganado por goleada, lo reconozco.
Claro, que cada uno cuando marca goles, marca.
Yo lo reconozco.
Bueno,
ahora. Que no es un go de tacón. Ni todo,
no es un cañito, no es un cañito.
No es de cañito.
No. Enseguida el contestador automático de Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Estar informado.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde, vuelven los 80 en 13.
Les recordamos antes de nada el teléfono del contestador automático de Herrera en COPE, 915223379, que contenía cuando he ido a echarle un vistacito.
Pues mira, cosas que pasan un lunes de abril. Por ejemplo, hoy, este señor puso la radio a las 6 de la mañana.
Camastrón, que eres un camastrón. Has venido esta mañana a las 8 de la mañana. Camastrón. Estuviste ayer en la feria y se te han pegado las sábanas. Camastrón. A las 8 de la mañana estoy ahí. 2 horas perdidas ahí. Vaya tela, vaya tela. Adiós, camastrón.
Uno tiene una idea al aire,
sí, pero
y es
si
como un boomerang, vuelve.
Es un rozamiento de antenas, vale, y es claro. Que la criatura no...
Mira, esta otra señora también puso la radio a las 6 y al escuchar que no estaba Herrera decidió no dejar un mensaje, sino un programa entero o algo que se le parece. Bueno, yo lo he editado un poquito para poderlo oír.
Hola, Carlos, buenos días. Quería darte las gracias por la alegría que nos regalas cada día al despertar. Y he pensado despertarte yo a ti. Y que no tendrías muchas ganas de zafarrancho de combate. Por eso te he buscado una cancioncita para despertarte por la mañana muy contento.
Ya se ha hecho de día, es hora de despertarse. Despierta la mañana cuando sale el sol.
Ahí en su casa,
anda. Fíjate. Una performance.
Sí.
Pero he pensado que no sé si te gustaría esta. Y he encontrado otra que a lo mejor también estaba bien. A ver qué te parece.
Hola.
Muy bien, también.
Qué daño está haciendo el taller de María, Dios mío. Qué daño.
Salen discípulos.
Sí.
Pero al final tú eres el mejor. Y tu banda sonora es la que nos despierta a todos y nos recuerda a ti. Así que, Carlos...
¿Qué os parece?
¡Vamos, vamos, Carlos! ¡Arriba, arriba, Carlitos! ¡Que tú eres muy bonito! ¡Vamos, Carlos, con ilusión! ¡Que eres un campeón! Gracias, Carlos, por tantas mañanas que me has puesto una sonrisa en la boca. El Lolo Lolo no sé hacerlo como tú. Voy a intentar.
Pero vamos a ver.
Pero me da vergüenza, así que te digo gracias. Y tú sí que eres magnífico. Te quiero, Carlos.
El guión entero.
Sí,
o sea, la señora, el guión entero. Bueno, esto duraba más, ¿eh?
La ponemos a debatir con Nicolás Redondo y
¿sí?
Dura hasta... Hasta el programa,
sí,
Juan Pablo.
Sí,
qué peligro tiene la señora, ¿eh?
Sí.
Más que Eduardo con el Spotify Premium. Bueno,
sí, sí.
Hasta los más pequeños, los pequeñitos, han notado que hoy había algo diferente. Vamos, desfrozando que es gerundio.
Hola, Carlos.
Buenos días, Carlos Herrera. Estamos aquí, mi hermana y yo, como unas palmarotes. Esperando a que digas: ¡vamos, venga, al cole! ¡Cristina, Jimena!
Y lo único que se te ocurre decir es: ¡buenos días, Santiago Agitón!
Que está en la cabeza en la feria de Sevilla.
Esto ya es el colmo.
Madre mía.
Esto ya es el colmo.
Cantándole la gallina.
Ay, sí, señor. Bueno, vamos con otros asuntos que preocupan a los oyentes. Por ejemplo, ¿sabías que los gemelos y mellizos en Zaragoza a veces no pueden ir juntos al colegio?
Claro. Escucha.
Oye, ¿por qué el Servicio Provincial de Zaragoza no deja a algunos colegios que los padres opinen si quieren o no que sus hijos gemelos o mellizos vayan juntos o separados a la clase? Lo dejan al criterio del director del centro o del centro, es decir, hacen lo que el director quiere. Así pues, hay colegios que van juntos en Zaragoza, o que van juntos los hermanos gemelos y otros van separados. Eso sí, si son primos no importa que vayan juntos, etcétera. Científicamente no está demostrado que beneficie o perjudiquen que vayan juntos ni separados. Así que mejor que se equivoquen los padres, ¿no?
Yo no sabía nada.
Yo de esta forma no veo... Vamos a ver.
Mayor problema, ¿no?
Mayor problema, ¿no? ¿Será el maestro quien tenga que decidir?
Sí, pero es verdad que normalmente hay cierta discusión en los colegios y que sí, hay normas que cada colegio lleva adelante, ¿no? Y a veces pues ellos piensan que no...
Es mejor tenerlos separados.
Exactamente.
Bueno, dejarlo al libre albedrío del profesor, sí. Supongo. Claro.
Hemos hablado de esta canción infantil alemana, Viva Butzermann, que al oírla el independentismo pues le ha dado una vuelta el estómago y ha dicho, eureka, encontramos la banda sonora de nuestras emociones.
Carlos, fíjate tú, que mi marido es alemán y se ríe de la canción y no dice Puigdemont, dice Butzermann, que es como un enano, como era un juego en el cual se ponen en un corro y se van tocando. Mira qué ridículos son, se van tocando y dicen eso, dando vueltas en un círculo y es, dicen, Butzermann, que es como un enano. Y estos tontos lo cogen como un himno, de verdad. Sí. Es que qué ridículos son, Dios mío.
Viva Butzermann.
Es que dice Butzermann. El único que lo ha pronunciado bien ha sido Gutiérrez, pero porque tiene un hijo estudiando su
vida. Claro, sí, es muerta,
efectivamente.
¿No?
Claro. Me toca ahí de refilón y, claro, y algo eso, intuyendo.
Eso se le da. Bueno, por la parte paterna. De siempre.
Voy a aprovechar que estamos escuchando música. Hoy hace 45 años que nos dejó Nino Bravo y estaba cantado. El tío Perico tenía que acordarse de Nino Bravo.
16 de abril, pues hace 45 años que Nino Bravo nos dejó. Y si él estuviera aquí, que ahora tendría 73 años, pues os cantaría así, modestia aparte. Pensar en nuestra copa y sonreír es vivir. Soñar con nuestra copa y ser feliz es vivir.
Adaptado para nosotros. Sí, ¿eh? Adaptado. Qué bonito homenaje a Nino Bravo. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de estilo, no de música. Esta es una sugerencia para ti, Navarro.
A ver.
Por si un viernes de estos en Radio Carlitos, pues no sabes qué poner.
Hola, Mari José, buenos días. Oye, te propongo para este viernes, cuando lleves tu iPad, como el otro día pusiste Rockabilly de Brian Setzer, bueno, pues te recomiendo que escuches Head Cat. Es una mezcla de rockabilly con Lemmy Kilmister, de los Motorhead.
Hombre.
Escúchalo, que te va a molar, ya lo verás. Bueno, un saludo, hasta luego, guapa.
¿Qué te parece?
Pues mola muchísimo, muchas gracias por la recomendación. Sí, sí.
Bueno, otra cosa. Dice Eva, la señora que vamos a escuchar ahora, que estaría bien que Miguel Ángel Almodóvar hablara algún día de la miel y de sus propiedades. Vale, barra un poquito para su casa, pero la señora es tan amable.
Buenos días, Gutiérrez y todo el equipo de Herrera. Sois geniales. Bueno, soy Eva, soy de Otor, un pueblo muy pequeño que ya os llamé por lo de los pueblos pequeños, y soy apicultor con mi marido. Entonces, dijeron si quería ir a un programa de radio a hablar de las colmenas, y fui y estuvo muy bien. Me acordé mucho de vosotros porque os oigo todos los días. Y ahora me han llamado de una productora para venir a grabar el trabajo que hacemos con las colmenas y cómo sacamos la miel. Y estoy muy nerviosa. Y nada, os lo quería decir porque os escucho todos los días. Y un beso a todos y muchas gracias.
Mira, señora, la llamaron de una radio y se acordó de nosotros.
Mira qué bien.
¿Eh? Para hablar de sus abejas y de la miel. Bueno, un tirón de orejas previo a la visita mañana del profesor Vilches. Yo no estoy de acuerdo con la señora, pero son muchos los que insisten en que ustedes no se enteran. Y para mí, que sí que se entera.
Sé que es prácticamente imposible hablar con Carlos Herrera, el periodista, el extraordinario periodista, el grandioso periodista. Solo quiero dejar este mensaje. Don Carlos, es usted uno, no el mejor, uno de los mejores periodistas que existen en España. Pero con sus bromas, con su sorna, hace un mal uso del lenguaje, de la lengua española. Y yo, que soy lingüista, está destrozando nuestra lengua. Don Carlos, por favor, que yo le admiro. pero por favor, le pido, no haga que los españoles hagan un uso mal de su lengua. Usted sabe que lo está haciendo mal, pero la gente que lo escucha no sabe que es una broma.
Ahí difiero. Yo difiero.
Yo también.
A ver, si es que el problema es cuando habla este hombre en serio. El problema es que no sé.
A mí lo que me gusta es el hallado de Albino Nin, como he dicho, ya de esta mañana.
Buenísimo, el hallado
de Albino Nin.
Ah, qué maravilla. Bueno, ¿sabéis lo que pasa con el monstruo del Lagonés, no? Que lo normal es que no lo vea nadie. ¿Mm? Ah, claro. Pero de vez en cuando alguien lo ve.
Carlos. Perrilla, canalla, ten cuidado con tu fantasmilla, que lo han pillado en la feria, pero es tu fantasma, no eres tú, cojones. Así que ten cuidadito y pon el fantasmita en otro lado, que luego dice que no la pisa. Un abrazo.
Bueno, ha reconocido que fue el otro día porque su chiquilla le pidió, papá, llévame.
Papá.
Y dijo, papá. Y él dijo, me va a llevar a la chiquilla.
A lo mejor fue en ese momento.
Claro.
Sí, yo tengo que aquí decir una cosa, como sabes. Y es muy importante. Ven. Y no es de Herrera, es mía. Mi chiquillo, Sisto, el otro día no fue al colegio de la COPE que tenía que haber ido.
Anda.